Yo ciego fui, mas ahora veo ya, perdido y él. Aleluya, amado Padre, en esta noche bendícenos, Señor, con tu presencia, con tu palabra. Pueda nuestra vida ser, Señor, tomada en lugares celestiales en Cristo. Señor, elevada dentro de la gran visión de esta hora, Padre. Parte el pan de vida mientras esperamos en ti, en el nombre de Jesús. Amén, Padre. Dios les bendiga. Tomemos las escrituras en el libro de San Juan. Y vamos a leer una escritura muy conocida, pero corta. San Juan 1 y versículo 43 dice: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoce? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Que Dios bendiga lo que hemos leído. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Ahora, la pregunta viene, ¿verdad?, al respecto, ¿verdad?, viendo lo que hemos leído y viendo lo que hablaron estos hombres que vinieron en contacto con este personaje, ¿verdad?, este personaje llamado Jesús, que no era nada más que el retrato anticipado de las Escrituras para esa hora. Porque ¿cómo podía el Señor o el Cristo ser otra cosa más que lo que la Escritura lo había retratado ser? No había otra manera. Él vino como una respuesta a la palabra. Él no podía ser otra cosa. Él ya estaba hablado lo que sería, qué es lo que haría, cómo lo haría, ¿verdad?, cómo comería, todo. Un montón de cosas estaban escritas acerca de su persona. Y no había otro retrato más que el retrato que la Escritura daba, ¿verdad? Y entonces, por eso Felipe lo vio, ¿verdad? Lo vio, ¿verdad? Vio quién era por su identificación escritural, ¿verdad? Sabía, esa identificación estaba en él, ¿verdad?, por lo que la palabra decía de él. Y él vino a este mundo, manifestado en este mundo, para ser todo eso, ¿verdad? Él vino a este mundo para ser todo eso y no había manera que él pudiera hacer otra cosa más que lo que estaba escrito, pues, ¿verdad? Fue ordenado de antemano por la Escritura diciendo que ahí estaría, ¿verdad? Esto estaba hablado y entonces ahí estaba. Entonces, eso era la manifestación de esa hora, ¿verdad? Y lo mismo podemos tomar también a Juan el Bautista, ¿verdad? Él era una respuesta a la palabra, lo que ya estaba escrito de antemano, su ministerio, su vida, lo que haría. ¿Cómo podía eso fallar? ¿Cómo podía venir este hombre y ser diferente a lo que ya estaba escrito de él? Él no podía hacer otra cosa porque él vino como un atributo de Dios para identificar, ¿verdad?, que eso es lo que él era. Y entonces encontramos que su venida a esta tierra, Juan Bautista vino, ¿verdad?, sabemos nosotros, para manifestar ese precursor prometido, ¿verdad? Para identificar esas escrituras, ¿verdad? Que hablaban de Él. Él no podía hacer otra cosa, ¿verdad? Y vino a este mundo, ¿verdad? Para identificarlo, ¿verdad? Ahora, en medio del fanatismo, en medio de otros reclamando cosas, en medio de otros tratando de decir que eran esto y que era lo otro, ¿verdad? Vinieron estos atributos de Dios, ¿verdad? Para ser lo que ya estaba escrito que eran. No importó quién podía decir esto y quién podía decir lo otro, ¿verdad? Estos vinieron, vivieron su hora, vivieron su tiempo, salieron de la escena y Dios cumplió su palabra, ¿verdad? Y solo uno por aquí, otro por ahí pudo identificar a Dios en su promesa, ¿verdad? Lo demás eran religiosos, hacían lo que pensaban mejor, asistían a la iglesia, pero la palabra se movió en medio de ellos, ¿verdad? Y probó ser todo lo que decían de Él, ¿verdad? Todo lo que decían de Él. Y estas son cosas raras, ¿verdad? Porque la Biblia no puede fallar, Dios no puede fallar, ¿verdad? ¿Cómo pudo Jesús fallar? ¿Cómo podía Juan Bautista fallar? ¿Cómo pudieron otros en otro tiempo fallar, verdad? Porque así estaba escrito de antemano. Ahora, entonces vemos que la vida de Juan y lo que sería su obra ya estaba hablado de antemano. Podemos tomar las escrituras que hablaban de él. Y siendo enviado de Dios, ¿cómo no podía manifestar exactamente eso? Juan nacido en este mundo para identificar las porciones escriturales que debían de ser cumplidas antes de la manifestación del Cristo. Pero usted sabe, cuando él llegó al final del ministerio, dijo: ahora yo menguo, ¿verdad? Y él crece. Los discípulos de Juan quisieron que él continuara predicando, continuara. Él dijo: pero no puede el hombre recibir nada si no le es dado del cielo. Yo solo soy el amigo, pero el esposo es el que tiene la esposa y yo me gozo con eso. Mi tiempo se acabó. Entonces no había más escritura que Juan podía identificar porque ya había identificado su parte. Ahora le tocaba a Jesús. Entonces vemos cómo también nuestro Señor Jesús lo identificó a Juan en el libro de Mateo, y hay muchas otras escrituras que podemos tomar, ¿verdad? Este libro es raro, ¿verdad? Es un libro raro, ¿verdad? Y vamos a hablar un poco de esto, que es un libro, sabemos, profético, ¿verdad? Aquí están escritos en forma misteriosa, ¿verdad? Los atributos de Dios, ¿verdad? Juan siendo un atributo. En el libro de Mateo 11, Jesús hablando de Juan, dijo: pero ¿qué saliste a ver? Dijo: a un profeta. Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto, digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Entonces Jesús hablando de Juan, ¿verdad? Un Juan mismo, podemos tomar la escritura, conocemos la escritura en Juan, el libro de San Juan, ¿verdad? Vamos a leer primero en el 6:1-6. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Entonces luego, en el versículo, para ahorrar tiempo, ¿verdad? Ahora le hacen una pregunta a Juan, ¿verdad? Vamos a leer en el versículo 19, este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, ¿quién eres? Para que demos testimonio, respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Entonces, Juan, no solo Jesús identificándolo en la Escritura, Juan identificándose en la Escritura. Entonces, ¿cómo podía eso fallar? ¿Cómo podía este hombre venir y ser diferente a lo que la palabra decía de él? ¿Cómo podía la promesa fallar? ¿Cómo podía Dios equivocarse? ¿Cómo podía venir este hombre y ser otro de lo que la Escritura decía? No puede, no puede, ningún atributo ordenado de Dios a la tierra puede, ¿verdad?, identificar diferente a lo que la Escritura identificó. Y entonces encontramos eso, encontramos la manera que estas cosas son, ¿verdad? Suenan raras, ¿verdad? Nosotros estamos tratando de llevar a la gente a un nivel más elevado, ¿verdad? Entonces vemos Juan siendo la respuesta a la palabra escrita, nacido en este mundo para esto mismo. El profeta lo vio venir y habló de Juan y su ministerio. Habló de su obra y quién sería y lo que haría. Y él vino a este mundo ordenado de antemano por Dios, hablado de antemano por Dios en la Escritura para tal fin, ¿verdad? Aún Jesús parado ahí al final del camino, él dijo, ¿verdad? ¿Qué diré, Padre? Quítame esta hora si para tal fin yo vine al mundo. Para esto estoy yo aquí. Y entonces encontramos eso, encontramos que estas cosas están en la palabra, ¿verdad? Y nos llama a detenernos y examinarlas, ¿verdad? Y cómo todo esto sucedía, ¿verdad? Mientras la gente, habían muchos tratando de tal vez caminar con Juan, identificarse con Juan, ¿verdad? Caminar con Jesús, identificarse con Jesús, pero muy pocos lo vieron por el lente verdadero. Muy pocos lo identificaron por la identificación escritural, muy pocos vieron que era Dios, ¿verdad?, cumpliendo su palabra como lo había prometido, ¿verdad? Muy pocos, ¿verdad? Entonces, lo mismo encontramos, si usted puede ver, ¿verdad?, la venida de la Virgen, ¿verdad?, como Isaías la vio venir, dijo, una Virgen concebirá y dará luz Emmanuel, ¿verdad? Cómo eso estaba hablado de antemano, hablado de, acerca de su fe, la fe de ella, la obra de su fe, qué es lo que sería. Y cómo eso estaba en la Escritura, ¿verdad? Solo esperando el tiempo cuando esa palabra afectara a una persona, ¿verdad? ¿Verdad? La palabra iba a afectar a esa persona y cómo eso iba a producir en ella lo que estaba prometido. Como Génesis 3, si usted conoce la Escritura, Génesis 3:15, había una promesa de la simiente de la mujer. Y cómo esa simiente vendría para herirle a la serpiente en la cabeza. Estaba prometido. ¿Cómo vendría a darle el golpe mortal a lo que hizo cuando inyectó pecado dentro de la raza humana? ¿Y cómo está prometido que esta simiente nacida de la mujer, esta simiente prometida vendría a terminar con la influencia y el poder del pecado en la gente? Está prometido. ¿Y cómo Isaías viendo la respuesta a través de la Virgen? Isaías la vio venir, ¿verdad? Y habló de su fe y habló de quién sería esa simiente prometida de la mujer, que sería Dios mismo, Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces vemos nosotros, no solo era la simiente de Abraham, no solo era la simiente descendencia de David, era Emmanuel mismo, ¿verdad? David lo llamó y le dijo, no dejarás a tu santo ver corrupción. ¿verdad? Y entonces vemos cómo este personaje estaba delatado en la escritura, lo que sería, cómo vendría, cómo podía venir de otra manera y ser diferente a todo lo que la palabra ya lo había retratado. Y entonces los que podían ver eso, ¿verdad?, podían ver, identificarse verdaderamente con él por la palabra misma, porque la palabra formaba el cuadro de su persona. Y ese cuadro estaba en todas las escrituras desde Génesis, ¿verdad? ¿Quién sería? ¿Cómo vendría? ¿Qué es lo que iba a hacer? Y etcétera, etcétera. Tanto había, tanta descripción, ¿verdad? Por eso algunos lo llamaron el hijo de David, ¿verdad? Algunos lo llamaron el hijo de David. Y encontramos todo lo que él era, estaba ya hablado de antemano antes que él viniera. No había nada sucediendo diferente, nada sucediendo en él y a través de él diferente de lo que ya estaba hablado, ¿verdad? Por eso cuando llegó a cierta estación dijo: la hora ha llegado para esto, la hora ha llegado para esto. Cuando quisieron que él, ¿verdad?, llegara a ser rey, le dijo: dile a aquel que todavía tengo 3 días, hoy, mañana trabajo y al tercer día termino mi obra. Entonces él estaba viendo eso, ¿verdad? Entonces encontramos, ¿verdad?, estas cosas suenan raras, ¿verdad?, pero vemos que es muy escritural. Ahora, todo esto que estaba sucediendo en ese tiempo había sido hablado de antemano, tanto, ¿verdad?, el encuentro del precursor con el precursado, ¿verdad?, las visitaciones, las señales, los personajes, ¿verdad? Todo esto estaba hablado de antemano, ¿verdad? Y cada uno estaba tomando su lugar prometido, ¿verdad? Y todo esto que estaba sucediendo en ese tiempo había sido hablado y escrito de antemano. No era nada nuevo tomando lugar, estaba tomando lugar lo que ya estaba hablado de antemano. Por miles de años, ¿verdad?, se venía diciendo, ¿verdad?, cómo aún profetas hablaron de este día, cómo profetas hablaron de nuestro tiempo, ¿verdad?, y a dónde la humanidad llegaría, ¿verdad?, cómo hablaron cosas que están profetizadas todavía en el Antiguo Testamento que están por suceder. Y cómo está todo eso descrito en la palabra, pero eso está escrito ahí para la fe de esa simiente que en este día o en cualquier día ellos deben despertar a la fe que las escrituras dicen que se deben tener en ese día, ¿verdad? Ya está descrito, esas cosas fueron escritas para ellos, ¿verdad? Y entonces encontramos que el Espíritu de Dios es el que se encarga de eso, como la promesa de la Virgen, ¿verdad?, llegando a ella y todas estas cosas. Y miremos lo que queremos decir con esto. Entonces, todo lo que iba a suceder en los tiempos, digamos, Juan, como estamos hablando de Juan Bautista y Jesús, ¿verdad?, estaba, y todo lo que sucedería y cómo sucedería, ya estaba dicho cómo y lo demás. Y estos personajes, siendo ordenados, solo vinieron a dar respuesta a la palabra prometida. ¿Verdad? Y entonces encontraron eso, ¿verdad?, el Espíritu de viniendo sobre Jesús para llevarlo a verse en la palabra, cómo estaba escrito, ¿verdad?, de él. Y cómo él, viendo las escrituras en la luz de lo que debían de verse, solo leyó la mitad de la escritura cuando se le dio el libro y el resto no lo leyó, porque el resto era una porción 2000 años en el futuro. Pero cómo el Espíritu de Dios lo llevó a verse en la palabra, dijo: está escrito de mí. El Espíritu de Dios está sobre mí, me ungió para predicar las buenas nuevas, para predicar el año agradable del Señor, y se detuvo. No el día de la venganza, ¿verdad?, no el día de juicio, porque eso estaba adelante, ¿verdad? Y entonces, como el mismo Espíritu de Dios en él, ¿verdad?, moviéndolo, por las Escrituras, porque para eso estaba ahí, para dar testimonio, la fe de la hora en Él, dando testimonio de la fe de Él. Esto es lo que está escrito, esto es lo que está prometido, y para eso yo estoy aquí. Y cómo Él debe ser nuestro ejemplo como creyentes, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo vino sobre Él como viene sobre todo hijo, ¿verdad? Porque Él solo es el hijo ejemplo. Pablo dijo, porque ustedes son hijos, el Espíritu de Dios viene sobre ustedes. Y encontramos el ejemplo en Jesús. Ahora, vemos nosotros, ¿verdad? Eso ha sido todo el tiempo. Este libro es profecía y relata de antemano las obras del autor, qué es lo que el autor va a hacer y en qué tiempo, y cómo cada profecía o cada palabra que lo habló tiene su tiempo y su vindicación por aquellos que Dios ordenó venir y dar respuesta a lo que se habló para el tiempo, ¿eh? Eso sabemos nosotros, este libro, por eso es diferente a cualquier otro libro. Es diferente, ¿verdad? Porque este libro dice de antemano qué es lo que va a tomar lugar, cuándo, cómo y demás. Y nunca ha podido fallar. Ahora la gente no lo ve, porque no lo ve. Los que lo ven son los que están ordenados a verlo. Muchos solo son religiosos y hablan de ello, pero ellos no pueden identificarse, ¿verdad?, ni con la Escritura ni con los que están identificando las Escrituras. ¿Cuántos se identificaron con Juan? ¿Cuántos se identificaron con Jesús? ¿Cuántos realmente se identificaron con otros en otro tiempo que vinieron a dar respuesta a la palabra de su tiempo? ¿Ve? Y cómo la gente, el Espíritu se movió en medio, ¿ve?, avanzando en su programa. Y muchos ni se dieron cuenta. Muchos eran parte de un gran movimiento religioso que había por aquí, otro movimiento religioso que había por allá. Pero en medio de todo eso, Dios estaba tejiendo, ¿verdad?, moviéndose en el cumplimiento de su palabra. Porque la palabra de Dios no puede fallar, ¿verdad? Si la palabra falla, Dios falla. Entonces Dios no es Dios. Y si este libro solo es un libro normal, entonces aquí no hay nada que ver, ¿verdad? Entonces encontramos, ¿verdad?, cada edad, sabemos nosotros, tiene su simiente y tiene su promesa. Cada edad tiene su simiente, tiene su tiempo y su promesa. Cada edad tiene su simiente, tiene su tiempo y su promesa. Por eso tomamos el libro de símbolos, el libro de Apocalipsis, cómo revela que la revelación no viene fuera de tiempo, sino en su tiempo. Como Juan escribiendo ahí, diciendo el tiempo está cerca, pero el tiempo no estaba cerca entonces, faltaban siete edades todavía. Este libro quedó sellado para cuando el tiempo estuviera cerca, lo tenían en forma de símbolos, trataron de entender lo que significa este jinete caballo blanco, qué significa este caballo rojo, qué significan estas cosas, estas trompetas, estas copas, y todo el mundo conjeturó, pero había una promesa de que esta revelación vendría en los días de la voz del séptimo ángel. Este gran misterio, este ángel iba a ser un profeta que iba a revelar estas cosas cuando el tiempo estuviera cerca. Como Lutero, leyendo la misma Biblia que leyó Wesley, no vio las cosas que Wesley vio porque no era el día para ello. La revelación no viene fuera de tiempo, ¿ve? Y entonces encontramos, ¿verdad?, que Dios escribió su palabra, ¿verdad? Dios escribió su palabra, ¿verdad? Como encontramos, otros encontraron la inspiración. ¿Cómo Pedro pudo pararse el día de Pentecostés y citar las escrituras de David, ¿verdad? Y hablar cómo habló de que el santo no vería corrupción, ¿ve?, y que no dejaría su alma en el Hades, y cómo eso estaba metido misteriosamente en los salmos, y la gente no podía encontrarle pies o casi, y pensaban que David hablaba eso para él. Pero él dijo, ve, David está en el sepulcro hasta el día de hoy, pero Dios cumplió esto en su hijo y nosotros somos testigos de eso. Y citó la escritura. ¿Y cómo le encontró eso en la escritura, la inspiración para esa hora, para hablarlo? ¿Y cómo estaba pegando en el blanco con lo que él estaba diciendo mientras otros estaban hablando doctrina de esto y doctrina del otro y membresía religiosa y cada quien tratando de tener esta asistencia aquí y esta asistencia allá? Y no sabía ni lo que Dios estaba haciendo, pero Pedro estaba pegando en el blanco, viendo que Dios estaba en su palabra y la había interpretado, y ellos eran testigos de esa interpretación. Que los demás lo creyeron, que los demás lo vieron, eso no tenía nada que ver. Y no tiene nada que ver hoy tampoco. Si lo va a entender esto, lo va a entender lo otro, eso no tiene nada que ver. Pero Dios lo ordenó de esa manera. Ahora, encontramos entonces, cada edad entonces tiene su simiente y su promesa, y cuando vienen a este mundo, ¿verdad? Cuando vienen ellos a este mundo, el Espíritu de Dios, sabiendo dónde están, los busca y los despierta. Los despierta a la palabra y a la promesa. La simiente, cuando está en la tierra, solo el riego prometido de la palabra para el día puede tomar efecto en ellos, ¿verdad? Como lo hizo el mensaje de Juan Bautista, despertó a uno, lo despertó a la palabra, a verla y creerla en la luz de lo que estaba prometido para ese tiempo. Vemos que Juan recogió muchos discípulos recogió Juan, ¿ve? Pero su mensaje genuino, ¿ve? El riego genuino de la palabra solo despertó a un grupito de ellos. Porque hermano, cuando Juan le dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, solo unos cuantos siguieron. Y los demás discípulos de Juan continuaron haciendo lo que estaban haciendo, tratando de exaltar a Juan, tratando de discutir con los fariseos y saduceos que Juan era el profeta, y que Juan tenía la verdad, pero ya la palabra había cambiado, el atractivo, la nota escritural había cambiado. Dios había cambiado su programa del profeta a su profecía. Era una nueva etapa. Dios había avanzado, había dado vuelta a una esquina y Dios estaba en otro asunto ahora. Pero estos hombres que oyeron a Juan no despertaron a eso. No despertaron. Tenían un programa de pasar los folletos del profeta, y tenían un programa de tratar de exaltar el programa de un profeta que vino, y no vieron de que ahora la esposa estaba con el esposo. Ellos no estaban viendo que eso había habido un cambio, que la fe había cobrado diferente tipo de vida. Y ellos no sabían lo que estaba pasando. Entonces encontramos que ese riego de la palabra prometida de ese día no hizo nada por ese grupo de los discípulos llamados de Juan. No los despertó a la hora ni a la promesa. Aunque pudieron ver que había un profeta, pero no los despertó a la hora ni a la promesa. Ellos no pudieron entrar donde estaba la vida. Ellos no pudieron entrar donde realmente estaba la vida para recibir vida. Y ellos no lo vieron, porque el riego del mensaje prometido de Juan para despertar la simiente no los despertó a ellos, pero despertó a la simiente prometida. Entonces vemos que Juan recogió discípulos, pero no pudieron todos captar la nueva etapa de la palabra cuando entró Jesús en su ministerio. La palabra anunció un cambio, que venía el cambio del profeta a su profecía, y los muchos discípulos de Juan o de Elías de ese día no pudieron ver el cambio porque la palabra lo anunció de antemano. Él dijo, viene detrás de mí, yo estoy preparando la plataforma para alguien más. Mensajero aún este día dijo, esta espada, Señor, ahí en el séptimo sello, yo estoy llegando al Jordán, y permita que esta misma espada, esta palabra desvainada, esta palabra revelada, venga alguien más, la tome y la lleve delante. Y como él estaba apuntando a ese ministerio prometido y a las cosas que Dios llevaría, porque tenía que llevar a la gente adelante. Dios no se detiene en su programa. Los discípulos de Juan quisieron todavía hacer eso, ¿ve? Y no entendieron porque no entendieron lo que Dios estaba haciendo. Ahora, sí, Señor, lo mismo fue Si usted se fija, con ese grupo de apóstoles que siguieron a Jesús, lo mismo fue con ese grupo de apóstoles que siguieron a Jesús. Usted puede encontrar eso en la Biblia. Muchos lo siguieron por las señales, pero llegó un momento donde una buena parte de esos llamados creyentes no pudieron continuar con el ministerio. Y solo pudieron llegar hasta cierta parte con él. A la parte de donde, pero no podían entender hacia dónde el Espíritu de Dios lo estaba tratando de apuntar, y no entendían por qué el Espíritu de Dios lo estaba tratando de decir las cosas que le estaba diciendo. Y ellos no encontraron relevancia. Ellos estaban en su congregación, pero no entendían el lenguaje con que él ahora les estaba hablando. Habían llegado a cierto lugar, pero este lugar, ya en esa estación, el tren continuaba y ellos se quedaban porque el tren seguía, pero ese resto no era para ellos. Ahí en San Juan 6, ahí ellos se echaron para atrás. Ya no podían seguirlo, ya no podían entender su lenguaje, ya no podían entender qué es lo que le estaba tratando de decirles, por qué les decía las cosas que les decía y por qué lo aseveraba de tal manera. Y él se creía algo de la manera que estaba hablando. Y ellos rascaban la cabeza y no entendían, pero el riego de ese mensaje no era para ellos, era para ese grupito elegido. Solo ese riego iba a despertar esa simiente a ver la promesa y su hora. No era para los demás, ¿verdad? Solo ese riego los puede despertar a ellos. Entonces encontramos eso, encontramos que el ministerio se está moviendo adelante hacia donde tenía que haber un nuevo cambio, una nueva etapa en la palabra. Y era una nueva etapa a la cual la palabra estaba entrando. Y cuando el ministerio se movió adelante a la etapa de revelar el misterio de la persona de Cristo y quién era, ¿verdad? 70 de ellos no pudieron asimilarlo, ¿verdad? Ellos no pudieron asimilarlo. Encontramos que solo el riego prometido puede tomar efecto en la simiente. La simiente que está ordenada a la tierra. La simiente que está ordenada como Juan Bautista estaba ordenado. Como esos apóstoles estaban ordenados. Como Pablo estaba ordenado a recibirlo en su hora y en su día. Ordenado. Digo, Dios me escogió del vientre de mi madre para revelar a Cristo en mí en esta hora. Y cómo él podía ver eso, su venida a este mundo, fue ordenada de Dios. ¿Ve? Y cómo todo creyente viene a este mundo para encontrar eso. No puede ser de otra manera. Y la palabra viniendo a ellos los despierta, como despertó a la Virgen. Y miremos estas cosas. Entonces encontramos solo el riego prometido puede tomar efecto en la simiente. En los demás no los hace vivir o fructificar para la hora. Ellos darán otro tipo de fruto. Cuando Jesús entró al riego prometido, para la fe prometida, revelando quién era y para qué vino y hacia dónde se estaba moviendo el Espíritu de Dios en esa hora, ese riego dado para regar la simiente de esa hora, para el fruto de esa hora, no pudo hacer nada en ese grupo de los 70. No estaban ordenados a la vida, pero apuntó a los apóstoles, los ubicó en la promesa. Cuando llegaron al aposento alto, sabían lo que estaban buscando, sabían qué es lo que estaban esperando, sabían lo que Jesús les había prometido, sabían qué es lo que Dios iba a hacer con ellos. Claro que hubo un sacudimiento allí donde ellos fueron sacudidos un rato y como que se desubicaron y regresaron a nadar desnudos y perdieron el objetivo, pero finalmente se alinearon. La palabra los puso ahí porque habían recibido la promesa, sabían qué es lo que Dios había prometido y qué es lo que estaban buscando. Por eso Pedro pudo decir el día de Pentecostés: esto es lo que prometió Joel. Nosotros no estamos ebrios, esto no es bobería, esto es lo que prometió Joel y en nosotros se ha identificado. Ahora, ellos sabían lo que estaban hablando, ¿verdad? Ellos no eran uno como los demás. La simiente que estaba en ellos, siendo regada por ese mensaje de Jesús, los despertó a vida nueva, los despertó, ¿verdad? ¿Quiénes eran y para qué vinieron? ¿verdad? Y cuánto más. Pero ese riesgo, esa parte de ese mensaje, no hizo nada por los demás, no hizo nada con los muchos que lo oyeron, no hizo nada con los 70, más que producir un cierto entusiasmo religioso de ser llamados creyentes, de pertenecer a un grupo, y eso es todo lo que hizo por ellos, ¿verdad? Y los tiempos no han cambiado. Sí, estos 70, ¿verdad? Sí, señor, no. Cuando el riego, ¿verdad?, prometido para la fe prometida de esa hora, revelando el mensaje de Jesús, quién era y para qué vino y hacia dónde el Espíritu se estaba moviendo en esa hora, ese riego que fue dado para regar la simiente para el fruto de esa hora, no pudo hacer nada en este otro grupo de los 70, no estaban ordenados a vida, fueron entusiasmados con el ministerio, viendo que era diferente a lo que habían visto normalmente en ese tiempo y oído en su día. Pero cuando vino ese riego prometido para la simiente prometida, no los despertó a la promesa ni para el fruto de esa hora. No los despertó. Ellos sí podían hablar, ¿verdad? De que habían visto algo, pero hasta ahí llegó. El riego no era para ellos, ¿ya? Porque el riego solo despierta la simiente a reconocimiento. Entonces vemos, todo hijo viene a este mundo para despertar a la palabra y a la hora, para hacer una respuesta a la palabra. Dice el mensajero, si somos esos atributos de Dios, nosotros no podemos vivir de credos, no podemos vivir por denominacionalismo, tenemos que vivir de la palabra porque la novia es parte del novio, como cualquier esposa es parte de su marido. Por consiguiente, debemos ser esa esposa palabra. ¿Y qué es esa esposa palabra? Es la manifestación de esta hora. Es la manifestación de esta hora. La novia, no un credo o una denominación, sino un oráculo viviente, un atributo viviente de Dios, desplegando al mundo los atributos de Dios en la formación de la hora, que debe ser expresado en esta hora en que estamos viviendo. Martín Lutero no podía expresar los atributos que nosotros estamos expresando, porque ese era el principio, la resurrección como el grano de trigo que fue a la tierra. Dice la revelación de Jesucristo en esta hora, no lo que Él era en otra hora, lo que Él es ahora. La Biblia lo expresa, está creciendo en la novia a plena estatura. Entonces encontramos estas cosas, la manifestación de esta hora. Eso era Juan en su día, eso era María en su día, eso era Jesús en su día. Miremos estas cosas, ¿ve? Y cómo, sí, es como Jesús lo habló, ¿verdad? Cuando viene el verdadero evangelio, la red lo atrapa. La red atrapa a muchos. El pescador, dijo, él dice el evangelio, el reino de los cielos, es como el pescador que fue a la playa y tiró la red. Sí atrapó. Atrapó toda clase de cosas, pero el pescador no tiró la red para la tortuga, ni la serpiente del mar, ni el erizo, ni para la estrella, lo tiró para el pez. Y el pez era pez antes que la red cayera sobre él. ¿Ve? Y la estrella era estrella antes que la red lo atrapara. El tortugón era tortuga, y el erizo era erizo, y la serpiente era serpiente, y todos ellos tienen que regresar a su lugar. Pero el pez es para la mesa del amo. Entonces encontramos que sí hubo un atrape. En los días de Juan atrapó a muchos, en los días de Jesús atrapó a muchos, pero al final solo el pez quedó en la mesa. Solo ellos pudieron, por el riego del mensaje prometido, ser despertados para la fe, para el fruto de esa hora, para el fruto de esa hora, para la palabra prometida de esa hora, de lo cual ellos tenían que identificar, porque eso es lo que son, no pueden ser otra cosa. La simiente, dijo Jesús, son los hijos, y la simiente es la palabra. Y si los hijos son la simiente, y la simiente es la palabra, ellos son la palabra hecha manifiesta en el día que viven. Oh, si la iglesia solo conociera su posición. Oh, un día lo sabrá, y cuando ella lo sepa, lo que es el rapto tomará lugar. ¿Y cómo este mensaje guarda ese secreto? ¿Cómo este riego de este mensaje, como el riego de Jesús, despertó a la verdadera simiente. No a los 70, no a los muchos, no a los discípulos de Juan, pero ese grupo pequeño que estaba ordenado a vida en ese día. Y todo el tiempo es así, ¿verdad? El mensaje de Pablo juntó a muchos, al principio juntó a muchos. Pero también habían lobos rapaces, también habían obreros fraudulentos que estaban trabajando. Y todo eso estaba trabajando ahí, pero solo es un grupo pequeño. Jesús, Pablo dijo, ustedes son mi vindicación. Ustedes son la epístola hecha carne. Ustedes son la palabra interpretada a esta hora. Que nosotros no andamos adulterando la palabra. No andamos con mentira y con error. Entonces de esa manera habló, ¿verdad? Entonces vemos que todo esto es una respuesta a la palabra. La simiente de Dios viene a la tierra para manifestarlo. La hora y lo que está escrito para la hora, está escrito aquí. Muchos lo pueden leer y no encontrarlo. Pues Dios tiene la revelación de Jesucristo para este tiempo, lo que Él es hoy. Y solo ese riego de esa palabra es para la simiente de ese tiempo, lo despierta a manifestarlo. No pueden dar otro testimonio, no pueden venir y ser los atributos de otro tiempo. ¿Cómo puede la Biblia fallar? ¿Cómo pudo fallar en los días de los apóstoles? Era una promesa para esa hora que sería así. Y solo ese riego prometido para vivificar los atributos de esa hora los despertó y los vivificó a ellos. Pedro en el día de Pentecostés tomó la Escritura y dijo, hoy se ha cumplido lo que dijo Joel. Los que buscaron y lo recibieron, habían sido despertados a la hora y a la promesa, el mensaje de Jesús. Siendo el riego para esa simiente, los alineó con la palabra y con la hora. ¿De dónde pudo entender Pedro esto? ¿De dónde ellos pudieron manifestar esto? Si no fue por el mensaje de Jesús que los despertó a saber qué buscar. Como el mensaje nos apunta a las profecías que deben cumplirse entre el último profeta gentil y los dos profetas hebreos. ¿Cómo Dios no se quedó estancado allí en algún, tomó algún atajo por ahí, pues en el atajo cayó un gran barranco el carro? No, Dios no tomó ningún atajo ni cayó en un barranco. Dios ha continuado su programa. El problema es que los llamados creyentes no lo han visto. Por ello no hay entusiasmo, por ello no saben lo que están buscando, por ello ellos no encuentran sabor en el riego de la hora, no encuentran sabor en el abrir de la palabra, pero la simiente se nutre, se empapa de ella y lo recibe y crece en fe y en gracia. Dios lo prometió, hermano. Dios no tomó un atajo. Después de que el mensajero salió de la escena, Dios no tomó un atajo y dijo que tal vez puede hacer un corto camino y se encontró con un barranco y quedó estancado el carro patas arriba. ¡No! Dios continuó su programa. En esta gran hora, media de hora de silencio, ¿verdad? Donde parece que mucho no está tomando lugar cuando la situación es entre vida y muerte. Jesús cambió su manera de predicar cuando llegó ahí a ese lugar, en ese cruce. Y empezó a decirle cosas y estos hombres dijeron, ¿y este quién se cree? Y dura es esta palabra. ¿Y cómo nos dice él esto? ¿Cómo vamos a hacer lo que él está diciendo? Y para ellos era raro, ¿cómo este hombre puede hablar así? Y lo único que hice es moverlos a un lado a ellos y la simiente continuó. Entonces, ¿cómo pudo fallar la palabra y la promesa y la hora en los días de Moisés? ¿Cómo pudo fallar? Cuando esa simiente allí recibió ese riego para la fe de esa hora, oyendo a su madre hablarle de la manera que Dios dijo que lo haría y el tiempo en que lo haría. Oyendo a su madre hablarle de esa manera, oyendo lo que Dios estaba haciendo y lo que Dios iba a hacer, cómo el riego comenzó a despertar esa simiente, cómo esa promesa cayó en los oídos de un corazón elegido, cayó en aquel que estaba ahí para la respuesta, para la hora y la promesa. Él vino a este mundo por eso, nacido en este mundo para eso, ¿verdad? Como todos creyentes que vienen a este mundo, viene lo mismo. Como denominacionalismo, religión organizada, lo único que ha hecho es darle la mente, la vuelta a la gente y confundido para no ver el verdadero programa de Dios. Para no ver el verdadero programa de Dios, como Pablo hablando ahí a los de Éfeso, les puedo decir cómo Dios nos escogió en él antes que hubiera luna, estrella y sol. Y cómo nos dio una herencia que era nuestra, una herencia que teníamos. Una herencia es porque alguien nos dejó una herencia. No es porque usted la quería, es porque Dios se la dio. Y Dios se la dio a usted, se la predestinó a usted antes de la fundación del mundo y puso una herencia en ese libro al poner su nombre en ese libro y le dio parte de lo que él le estaba haciendo. Usted es parte de todo esto. Y Pablo habla de eso en el libro de Efesios. Pero cómo no es para todos ver eso, no es para todos desearlo, pero no para todos fue dado. Pero el riego de la palabra, cuando viene en el día, los despierta a ellos. Eso los despierta. Y el Señor, solo ese riego prometido, como Moisés oyendo, ¿verdad? ¿Cómo podía fallar Moisés siendo esa simiente prometida? ¿Cómo podía fallar? ¿Cómo podía fallar la promesa hablada 400 años antes? Ahí estaba la simiente. Y como el riego para esa simiente siendo hablada por su madre lo despertó a la fe de esa hora. Oyendo eso lo llevó a tomar una decisión, ¿verdad? Y cómo esa simiente, siendo regada por ese riego de la palabra prometida, escogió ser maltratado y rehusar llamarse hijo de la hija del faraón. El riego de la palabra para la hora hizo esto en esa simiente ordenada a hacer lo que hizo. Sí, ¿cómo podía hacer otra cosa Moisés si él vino al mundo para eso? Cuando la palabra lo despertó, se alineó. Cuando la palabra despertó a Pedro, despertó a los apóstoles. Cuando la palabra despertó a Pablo, despertó a María. Se alinearon con lo que Dios estaba haciendo. No podía hacer otra cosa. El riego de la palabra los trajo a ellos a manifestar el fruto de la hora, para la fe de la hora. Encontramos, todo creyente viene a este mundo y está ordenado a hacer lo que hace. Aún en el libro de Efesios, después de que Pablo nos habla de escogidos en él y nos habla, ve de una herencia predestinada, ¿verdad? Una herencia es porque alguien se la dejó, era suya, siempre fue suya. La caída nos robó acceso a ella, pero Jesús pagó el precio para devolverla. Despertarlo al reconocimiento que usted siempre fue un hijo y usted tiene derecho a todo lo que está escrito ahí. La sangre preciosa lo conecta con su herencia original, lo conecta con su origen, lo conecta, ¿verdad?, con su verdadera identidad al otro lado del abismo de donde usted viene. Usted no es un mito, usted no vino a este mundo como un mito. Dice el mensajero, aún nuestra venida a este mundo fue preplaneada por Dios por generaciones atrás para que nosotros estuviéramos aquí hoy. Preplaneada, como las edades fueron preplaneadas, habladas de antemano, antes que viniera Pablo, antes que viniera Irineo, antes que vinieran todos estos hombres, ya estaba escrito el día, el tiempo y las cosas que sucederían. Y cómo cada uno pegó en su día con la promesa de su día. ¿Cómo pudo Lutero hacer otra cosa más que para manifestarlo? Pero eso era para su hora. Usted puede ver para atrás y decir, sí, es cierto, pero esa fe no es para usted. Usted tiene otra fe que está algo, está escondido aquí. Lo que está prometido aquí. Las porciones que ella debe identificar en esta hora. El misterio de lo que ella es. Solo este riego prometido la puede despertar. Entonces, en Efesios, en el versículo 2, capítulo 2, quiero decir versículo 10, tratando de terminar, pero tratando que usted mire, dice porque somos hechura suya. creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Cómo las preparó? Aquí las escribió. Aquí están escritas. ¿Cómo pudo Juan Bautista ser diferente de lo que la palabra habló para él? ¿Cómo pudo Moisés hacer otra cosa? ¿Cómo pudo la simiente prometida, siendo el Cristo, venir de otra manera y hacer diferente a lo que estaba escrito? Por eso lo reconoció Felipe. Sí, por eso Moisés despertó. Por eso él se posicionó en su lugar y manifestó ese atributo que Dios habló, que estaría ahí por boca de Abraham. La hora y el tiempo, y él alineándose con ellos. Claro, hermano, trae desgarre, trae quebranto, el hombre es separado, hay un desgarre, es separado esa vieja naturaleza que lo quiere jalar hacia un cierto lugar y su verdadera entidad adentro, jalándolo hacia lo que Dios lo llamó. Y la palabra viniendo y mostrándole el camino y él respondiendo esa palabra. ¿Por qué? Porque el riego de la hora lo despertó. Lo despertó a vida. Él era un prisionero a la promesa. Era un prisionero a esa fe que tenía. Jesús dijo: lleven mi yugo. Un yugo es algo que se pone al esclavo. Cuando usted viene y escoge el yugo de Jesús, usted no está en libertad de hacer lo que quiere. Él lo guiará a usted a la manera que Él quiere guiarlo, de acuerdo a su promesa. Sí, Señor. Encontramos, entonces somos hechuras suyas. Todo creyente viene a este mundo y está ordenado a hacer lo que hace. Como Juan Bautista, como Pablo, como María, como otros. Y ese riego de la hora lo despierta a lo que son y a ver su posición en la palabra para la hora. Para ver por ello los atributos prometidos de ese tiempo. El mensajero de Apocalipsis 17 se vio en la palabra siendo la escritura para un solo hombre. En los días de la voz de el séptimo ángel, como su ministerio era un ministerio peculiar de una sola persona, no era un ministerio de un gran movimiento de hombres, era el ministerio de una sola persona. Aquí os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él los hará volver la fe de ustedes a la fe de los padres. Él, pronombre personal singular. Y como la interpretación de esa escritura, ve, la palabra viniendo lo despertó, el riego de la palabra lo despertó a reconocerlo, como despertó a Juan, como despertó a los apóstoles, pero no pudo despertar a los 70, no pudo despertar a los discípulos de Juan en los días de Pablo, despertó a un grupito. Y siempre, solo el riego que es prometido para la simiente tomará efecto en ellos, en los demás no tomará efecto. Ellos estarán ahí. Igual que estos 70, igual que los discípulos de Juan. Sí, la cosa era, ¿verdad? En los días de la voz del séptimo ángel, la cosa era identificando un solo personaje, pero la cosa era que su mensaje tenía que producir fe de traslación en una gente para el rapto prometido. ¿Sí? Un mensajero viniendo antes del tiempo que el enemigo final llamado muerte fuese vencido. Él vino antes de eso, para traer a una gente a fe de traslación. Hay un rapto prometido, no para un solo hombre, pero para un grupo que esté viviendo. Y cómo el mensaje de él iba a tomar efecto en esa gente para aparejarlos para fe, para traslación. Prometido en la Escritura, prometido en Daniel, prometido en Corintios, prometido en Tesalonicenses, prometido en la Biblia. ¿Y cómo quedó guardado misteriosamente cuando esas siete voces iban a ser habladas? Daniel dijo: las siete voces van a ser conocidas por una gente y ellos serán limpios. ¿Ve? Y resplandecerán, hablando Daniel del tiempo de la resurrección, como estrellas a perpetua eternidad. La simiente Abraham viniendo del polvo de la tierra a estrellas del cielo, hablando de una resurrección prometida. ¿Verdad? Y entonces encontramos estas cosas. ¿Ve? Tenía que haber un mensaje. Casi no tenemos fe, dijo el mensajero, para que quitarnos un dolor de estómago, mucho menos para ser cambiados. Pero está prometido y veremos en la Escritura, no está prometido. Entonces el mensaje tenía que venir a traer a la gente a reconocer eso y pararse en ese lugar donde esa promesa a través de ellos puede empezar a obrar. Y solo el riego prometido de la palabra de esta hora, no la parte Dios envió un profeta y el bautismo en el nombre de Jesús. Eso era tratando de restaurar las verdades perdidas, pero ahora la cosa era traer la fe para encarar la hora final. ¿Y dónde se encuentran estas cosas? Y ve, los discípulos de Jesús no pudieron ir más adelante cuando el mensaje, el riego verdadero para la fe de esa hora empezó a venir. Ahí se quedaron perdidos. Ahí no sabían qué hacer. No sabían por qué les estaba diciendo las cosas que les decía. No pudieron identificarse ni asimilar esa parte. Era raro, un lenguaje raro, una manera rara de hablar. Nunca lo habían oído hablar de esa manera. Y ahí se ofendieron en su lenguaje y empezaron a rascarse la cabeza. ¿Por qué les habla de esa manera a ellos? Y dijeron, aquí ya, hasta aquí ya llegué yo. Hasta aquí llegué yo. Hasta ahí llegaron. Lo demás no era para ellos. Pero ese riego que ahora estaba viniendo era aparejando a una gente a la fe que necesitaban para escribir un libro de hechos. Está prometido, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Por eso el Espíritu de Dios comenzó a traer el riego para esa simiente prometida, que podía traerlos a manifestar esas porciones prometidas entre el último profeta gentil, los dos profetas hebreos del otro lado del rapto. Manuel habló de una apertura, habló de un mensaje que venía, habló del guía que había venido para llevarnos a esa fe que necesitamos para encarar esa unión de iglesias donde habrá un boicot, donde nadie va a poder comprar ni vender si no tiene la marca de la bestia. ¿Cómo tiene que haber una gente hoy que tenga fe suficiente para multiplicar los panes y los peces? Porque nadie va a poder comprar ni vender. ¿Y cómo esa fe tiene que estar aquí? ¿Cómo el reto tiene que venir? ¿Cómo el mensaje está hablando ahora en un lenguaje desconocido? El mensajero dijo, una parte de este misterio, de este séptimo sello, se desenvolvió ayer. Ese era Moisés y Elías, porque el día anterior predicó el sexto sello del ministerio de Moisés y Elías. Y dice, otra parte se desenvolvió hoy. Ese era el ministerio de él, el mensajero abriendo el secreto del séptimo sello. Dice, pero otra parte pasó en lenguaje desconocido. Dice, yo busqué la interpretación, pero eran esos siete truenos tronando uno tras otro. Digo, el tiempo no es aún. ¿Por qué? Porque todavía estaba él. No podía entrar Josué mientras estaba Moisés. No podía entrar no podía salir Jesús de la escena hasta que Jesús viniera a la escena. No podía Jesús entrar en la escena hasta que Juan terminara. Digo, el tiempo no es aún, pero ya entró en ese ciclo. La palabra había sido hablada. El misterio estaba siendo desenvuelto, y Dios estaba apuntando hacia donde iba. La parte entre el último profeta gentil y los dos profetas hebreos. Dios no puede irse para allá hasta que la novia es arrebatada. Y Señor, y vemos cómo esa parte quedó sellada en un mensaje misterioso, que solo ese riego para la simiente prometida los puede despertar a ellos. Como el mensaje de Jesús despertó a los apóstoles. Como el mensaje de Juan solo despertó un grupito elegido y el resto se quedó. Dios envió un profeta. Mandemos los tratados de Elías. Construyamos esto para él y construyamos esto para él. Y Dios ya se había movido, lo había dejado todo eso atrás. Atrás lo dejó todo. Y ellos todavía estaban tratando de promover un mensaje de algo que había pasado cuando lo nuevo estaba en la escena. El mensaje de Elías. El Espíritu de Dios entonces, ¿verdad? Revelando ahora un misterio que quedó sellado en esas siete voces prometidas, como el riego para la simiente prometida de hoy. Siete truenos de Apocalipsis, dijo, que él puede enseñarle a la novia cómo preparar para gran fe de traslación. Un ministerio donde la cabeza ahora ha venido sobre el cuerpo. Que la palabra está bajando de la cabeza al cuerpo como una señal que el rapto está a la mano. El Cristo, el misterio revelado, habló de la cabeza viniendo. Ya no, recuerde, dijo, lo último que se movió en el cuerpo fueron los ojos. El vidente, dice, pero ahora viene la suprema inteligencia y él toma el control. Es la cabeza de todo. Y como la palabra ahora está bajando esa revelación, ¿verdad?, sobre el cuerpo en señal que el rapto está a la mano. ¿Sí? Cristo, como la cabeza se ha centrado, como la cabeza que sella siete voces misteriosas, susurrando ahora sus secretos a ella. ¿Y cómo lo hace? A través de la manera que sabe hacerlo, a través del ministerio. Oyendo estos otros, no oyen y no entienden, pero a ustedes que oyen, se les dio saber los misterios del reino. Sí, porque unos oyendo no oyen, no entienden. Le dijo, pero ustedes que oyen, que tienen oídos para oír y ojos para ver, se les ha dado saber estos misterios. Es el riego para ustedes, simiente elegida, que los posiciona en la fe de esta hora. Los demás conjeturan, adivinan, imaginan, se vuelven religiosos, tratan de ser esto y tratan de ser lo otro y nunca pueden pegar en el blanco. Porque el riego no es para ellos, el riego de la palabra prometida de esta hora, esa parte que pasó en lenguaje desconocido, es para la simiente elegida de hoy, ¿verdad? Es para los atributos de Dios en la formación de la novia. ¿Eh? Sí, Señor, la revelación de Jesucristo, lo que Él es hoy, creciendo está en ella a plena resurrección. Es una gran promesa, ¿eh? Y Dios lo está haciendo claro. Claro como el agua. Sí, Dios le está susurrando a ella sus secretos, como llegó donde Abraham y le dijo, mira Abraham, esto es lo que voy a hacer yo. No tenía que adivinarlo, ya sabía. Había estado esperando y le dijo, ven, según el tiempo de la vida yo vuelvo. Y le dijo el tiempo cuando el hijo venía. Dios venía abriéndole más y más su programa. Primero le dijo que iba a ser padre de naciones. Entonces le dijo, mira, le dijo, yo solo tengo este damaseno, este Eliezer aquí. ¿Cómo voy a ser padre de naciones si no me has dado prole? ¿Dónde voy a tener hijo? En el siguiente capítulo, más adelante. Y le dice, no será este que te va a heredar, sino un hijo salido de tu propio vientre. Por Sara vendrá ese hijo. Entonces ella le abrió, le explicó más cómo iba a ser. Le dijo primero que iba a ser padre, luego le dijo cómo iba a ser padre, luego después le dijo el tiempo en que la promesa se iba a cumplir. Dios fue dándole. Hasta que él sabía dónde estaba parado. Dios aclarando para cada estación como él necesitaba para enfrentar esa estación. Ahí hemos llegado. Una gran cosa, la Biblia no puede fallar, hermano. ¿Cómo pudo fallar la promesa para los 10 de Moisés? ¿Cómo pudo fallar la promesa cuando Dios ha prometido que iban a ir 70? Un profeta llamado Jeremías dijo, van a ir 70 años a Babilonia. Y estaban 70 años, vaya la historia, ahí estaban metidos 70 años. Digo, pero al finalizar 70 años, yo voy a despertar mi buena palabra. Y entonces empezaron a profetizar los profetas, Zorobabel va a venir y trae la plomada, va a reedificar la casa de Dios. Y vemos que se fueron en olas, ¿eh? Empezaron una parte de la obra, pero le dejaron a medio palo. Entonces Dios tuvo que levantar a otros llamados Esdras y Nehemías que sintieron el jalón y fueron a terminar la obra porque tenían que terminar la obra, porque Dios quería volver a morar entre ellos. Dios quería que su gloria fuese vista entre ellos. Dios quería que ese pilar de fuego que había estado en la primera casa iba a volver dentro de la casa otra vez. Dios lo prometió. ¿Y cómo Dios usó hombres para inspirar a otros? Llegaron Esdras y Nehemías llenos del fuego en ellos, hermano. Inspiraron un grupo que trabajaron para la obra. La obra es grande, hermano. Y hoy en día es difícil encontrar gente con entusiasmo para la obra. ¿Por qué? Porque ellos no han despertado como despertaron unos en los días de Esdras y en los días de Nehemías. Fueron llamados a dejar sus viejas alianzas, a dejar sus falsas uniones, y alinearse con la palabra, porque solo así Dios podía obrar. Y ellos lo hicieron porque entendían que había que pagar un precio, porque el valor de la promesa era mayor que todo eso. Ellos valoraron eso. Tome cualquier edad y usted encontrará que esa edad, lo que Dios prometió para esa edad, no puede fallar, porque es la simiente que está ordenada a verlo, ahí está. Y el riego de la palabra, el mensaje de la hora, lo despierta a manifestarlo. Y es un misterio. Pero los 70 no lo vieron. Los discípulos de Juan no lo vieron. Muchos en los días de Pablo no lo vieron. En los días de Lutero era un grupito. Y lo mismo es en esta hora. Porque muchos, dijo Jesús, viendo no ven, y oyendo no oyen, no entienden. Dice, pero ustedes que oyen y entienden, se les dio saber el misterio del reino. Ustedes saben lo que yo estoy haciendo. Pongámonos de pie, terminemos. Padre amado, el mensaje tal vez un poco raro, Señor, y solo te pedimos, Señor, que pienso como aquel hombre, Señor, cuando el Mesías estaba saliendo de Jericó, Bartimeo el ciego se dio cuenta, empezó a gritar. Él no podía pasar, no podía irse sin tocarlo a él. Entró a Jericó y solo fue a la casa de Zaqueo. Ahí no encontró más. Digo, yo vine a esta casa porque este era hijo de Abraham. Aún cuando Zaqueo se puso arriba del sicómoro porque quería verlo, se detuvo Zaqueo. Dijo, yo es que para tu casa es que voy, bájate de ahí. Voy a tu casa, Zaqueo. Y él saliendo de ahí no encontró más que ese. En su camino iba para la cruz. Parecía que no había nadie más, no había más creyentes. Pero tan pronto lo oyó, Señor, Bartimeo, empezó a gritar. Fue la cieguita Fanny Crosby, padre, la que cantante, autor cantante, empezó a pensar en eso. Ve y dijo, oh, mi dulce Salvador, cuando otro está clamando, también oye mi clamor. No pases de mí, no pases de mí. Cuando otros claman, oye mi clamor. Señor, a veces la oportunidad solo es única, padre, pero los creyentes la agarran. Te pedimos, Señor, en esta noche que nos despidas en paz, nos ayudes a entender cosas se dicen, Señor, a veces para sacudir la fe dormida de algunos. Señor, en el nombre de Jesucristo, que entiendan, Padre. Amén. Cantemos el mensaje, el cántico Yo le amo porque Él a mí me amó. Yo sé que predicar la Biblia de esta manera es rara para algunos. Alguna gente, ¿verdad?, quieren. La Biblia es más que un libro de códigos, es más que un libro de ética, es más que un libro moral, es un libro profético. Es un libro profético. Cuando Dios dice qué es lo que va a suceder, cómo va a suceder, cuándo va a suceder, por quiénes va a suceder, y dice el mensajero, eso nunca ha fallado. Porque los que lo tienen que ver, lo ven. ¿Y cómo lo ven, hermano? Porque el riego para la simiente está ahí. Dios tiene a alguien ahí para traer el riego de la hora. Como estaba la madre de Moisés, para inspirar a la fe de Moisés. Dios tiene una manera de llegar la palabra a la simiente, hermano. Claro que lo tiene, y ellos lo creen. Ahí estaban los 70, oyendo el mismo mensaje que dieron los 11. Y ellos no lo vieron. Pero estos 11 sí lo vieron. Y lo vivificó a ellos y los apuntó a donde tenían que estar. Porque era lo que seguía, ¿ve?, en el gran drama profético. A la parte que venía en continuidad con ellos. De la continuidad de Juan a Jesús, de Jesús. Él les dice, a ustedes les conviene que yo me vaya. Imagínense Jesús diciendo a los apóstoles, es mejor que yo me vaya. Qué tristes se pusieron, porque si necesitaban algo, ahí lo tenían. Si cuando el viento socó y el barco se hundía, solo tenían que hablar y él la tormenta la detenía. Si no tenían dónde encontrar comida, le decía dónde tirar la red y se reventaba de peces. Cuando necesitaban dinero, dijo dónde ir a tirar el anzuelo y encontraban el pez con la moneda. Era el consolador. Dice, pero ahora yo me voy y les conviene mejor que yo me vaya, porque ahora viene el Consolador verdadero, el Espíritu Santo, a morar en ustedes. Entonces encontramos, ¿verdad?, esas cosas. Cantemos Yo le amo porque Él a mí me amó. Yo le amo. Mal. Yo le amo. Yo a mí me amó y me compró, Salúdense, hermanos, pueden salir. Ay, ay.